42 minutos pasan de las 9 de la mañana, de las 8 de la mañana. Durante la última semana, la tasa de reproducción del SARS-CoV-2, el famoso R, en Uruguay, se ha ubicado por encima de 1. Hemos escuchado a los científicos decirnos durante año y medio largo que un R debajo de 1 es que la pandemia tiende a achicarse, y un R mayor a 1 significa que la pandemia está en crecimiento. A su vez, luego de una ola de casos de coronavirus que generó miles de internaciones y muertes, Uruguay está volviendo a tener números comparables a los de finales del año 2020, cuando todavía no había llegado ni la ola que tuvimos, ni la variante P1. Ayer el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo que estas cifras son totalmente manejables, las cifras de hoy día, aunque sabemos que en las últimas 9 semanas móviles subió el promedio diario, llevamos 8 días al alza además de casos activos. ¿Cómo estamos realmente? ¿En qué situación estamos? Vamos a conversar con Adriana Del Fraro, que es doctora en Ciencias Biológicas, PEDECIBE, investigadora, profesora adjunta de Virología de la Facultad de Ciencias. Adriana, qué gusto recibirte.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, doctora? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Bueno, me alegro. ¿Cómo estamos, doctora?
Bueno, un poco el panorama que tú comentaste es así, ¿no? Se está viendo un ligero aumento de los contagios. Tuvimos un periodo de tiempo en el cual estábamos en ese parámetro ideal, vamos a decir, por debajo de uno, el valor del número reproductivo. Y bueno, en realidad, si uno piensa, digamos, cómo de a poco se han retomado una serie de actividades y, digamos, la gente, digamos, ha empezado a movilizarse, a dejar el teletrabajo en parte y volver a tareas presenciales, etcétera, etcétera. Digamos que es un poco, es hasta cierto punto esperable.
Sí,
digamos que mantener ese R teórico, digamos, o ese parámetro teórico por debajo de uno, es algo bastante difícil de mantener, porque la realidad es que estamos todavía en medio de la pandemia con sus fluctuaciones, ¿no?
Claro.
Nosotros, en realidad, vamos, en la carrera por la inmunización frente a la expansión de variantes, etcétera, etcétera, estamos mucho mejor posicionados, sin duda, que, por ejemplo, en el mes de marzo, ¿no?
Claro, es decir, que no se agarra este R un poquito elevado o demás en una situación que es totalmente diferente a la anterior.
Exacto.
¿Por la vacunación, digamos, exclusivamente?
Perdón, no te entendí.
¿Por la vacunación es esa situación totalmente diferente?
Bueno, digamos, se combina un poco que hay ya un sector de la población que ya ha pasado por las infecciones naturales, digamos, y eso se suma también la vacunación, sin duda, ¿no? Quizás el número pesado, digamos, que hay que mirar y vigilar con mucha atención es si este aumento de los contagios se empieza a reflejar en casos, en hospitalizaciones y eventualmente en casos graves y en fallecimientos. Entonces, uno esperaría, digamos, que con el nivel de vacunación y con el avance, digamos, también, porque, digamos, se sigue instando a las personas que todavía no se vacunaron a que lo hagan, y eso es una prioridad. Uno espera que esto no ocurra, ¿verdad? O sea,
claro.
Más allá del ingreso de variantes, que seguramente eso es muy difícil de evitar, ¿verdad?
Claro, de evitar. La variante Delta, ustedes nos han hablado mucho de ella, que bueno, seguramente se hará comunitaria y se hará de circulación y que sea la dominante. Ahora, aparentemente, la P1, que era la dominante, la ha frenado bastante.
Bueno, ese fenómeno se ha observado en algunos países. Mirando un poco las secuencias y cómo se van sustituyendo, que en lugares donde ha habido circulación alta de P1, digamos que la Delta entra, pero lo hace con más lentitud, digamos, ¿no? O sea, la dominancia demora un poco más. Bien. Cualquiera de las dos variantes tienen esa característica, ¿no? Que son más transmisibles. Y repito, lo que se observa es que los casos graves, o sea, el punto flaco, digamos, donde el SARS en general y las variantes en particular atacan es a las personas que no están inmunizadas.
Claro.
Y son las que son más vulnerables justamente a ir a la gravedad, ¿verdad?
Sí, los casos que hay en ahora de internación de CTI y demás, en general son personas no vacunadas o no inmunizadas en su totalidad.
Bueno, yo eso, digamos, ese número exacto en este momento no te lo puedo afirmar, porque hay personas también que lamentablemente pasan mucho tiempo internadas, ¿verdad? Les cuesta mucho sí, salir claro. de la enfermedad.
Claro.
Y a veces, digamos, los números...
Es cierto, sí, nos lo han dicho.
Digamos, las personas que fallecen o, bueno, que pasan durante mucho tiempo internadas, de repente son personas que se contagiaron hace muchas semanas, ¿no?
Sí.
Entonces, honestamente, no te puedo decir con exactitud si todos los últimos fallecidos, que, como habrán visto, habíamos llevado hasta ayer 5 días sin fallecido.
Sí, y ayer 3.
Probablemente sea gente que estuvo mucho tiempo
internada. Mucho tiempo internada, sin duda. Se está hablando ahora de una tercera dosis a los doble vacunados con Pfizer o AstraZeneca. Sería... El próximo paso a dar en este país, porque las personas las que se vacunaron en primera instancia, sobre todo los que tienen comorbilidades y demás, de esta altura deben tener una inmunidad que, bueno, de acuerdo pasan los meses, va bajando, ¿no?
Bueno, el análisis que se hizo en su momento cuando se decidió la tercera dosis de especialmente a los inmunocompetentes vacunados con CoronaVac, fue que lo que sí se observa es que hay un descenso en los niveles de anticuerpos, que es lo que se mide, digamos, lo más fácil de medir, por decir de alguna manera. De todos modos, ese descenso de anticuerpos no significa pérdida de inmunidad, ni mucho menos, ¿está? Claro. O sea, los anticuerpos son una parte de la defensa.
Están las proteínas
Exacto, digamos, bien. Tenemos la inmunidad celular, la inmunidad de memoria, etcétera. Pero lo que sí se vio es que en realidad los vacunados con cualquiera de las dos plataformas se observaba ese descenso, pero mucho desde un escalón mucho más alto para aquellos vacunados con Pfizer o con cualquier otra vacuna RN. Entonces, digamos, en el caso de las personas mayores, que es un poco grupo que se está pensando, hay un otro elemento ahí que es que normalmente las personas mayores, por lo que se llama el envejecimiento, ¿verdad?, propio del sistema inmune, en general reaccionan o responden, mejor dicho, menos a las vacunas, a cualquier vacuna. Entonces, bueno, lo que se está evaluando es de repente si en algunos grupos en los cuales eventualmente haya una respuesta un poco de menor cuantía sea relevante aplicar un refuerzo. Eso es un poco lo que se está pensando.
¿No para este año, para este año o para el que viene?
No, sería para este año, para este año.
Bien.
Pero no es porque, digamos, la situación de las personas más jóvenes, digamos, vacunadas con Pfizer es un poco distinta de lo que pasa con las personas mayores.
Claro, sobre todo entonces el grupo de personas mayores.
Sí, lo que se estaría analizando ahora en estos últimos días, pensando, es en la posibilidad de aplicar un refuerzo a las personas mayores. O a las personas, entre ellas, por ejemplo, las personas que están en centros de salud, ¿verdad? En casas de salud o lo que se llaman los establecimientos de larga estadía para personas mayores.
¿Y aquellos personal de salud, por ejemplo, expuesto en CTI y demás?
Bueno, eso es otra posibilidad que se puede manejar. Digo, no en este momento...
No está en este momento.
No estaría en discusión.
Perfecto.
Pero sí, porque, digamos... ahí también tenés una variabilidad de gente bastante grande, ¿no? Porque tenés gente de mediana edad, gente más joven, etcétera. Sí. Incluso no, digamos, no todos están vacunados
con Pfizer.
Con Pfizer, porque algunos decidieron
vacunarse antes.
O sea, ahí tenés como una población un poquito más heterogénea. Pero sí. Bueno, sí, el personal de salud es muy importante. Hay países donde, en este momento, bueno, en Estados Unidos hay discusión en algunos lugares, en algunos estados, porque el personal de salud no está, no se lo ha instado ni obligado, ni hay mucho personal de salud que no está vacunado. Y eso es un problema también.
Claro. Por último, doctora, te pregunto sobre lo que se estaba pensando para vacunación en niños, porque, bueno, Chile ya determinó que se van a vacunar con Sinovac. ¿En qué situación estamos nosotros?
Bueno, hasta la información que yo manejo, la situación de los casos en niños no ha cambiado, ¿no? No se ha visto un aumento de la gravedad ni ningún tipo de cambio en lo que se venía viendo hasta ahora. Eso no implica que dentro de los análisis que se empiezan a hacer, eso no entra en consideración, pero en este momento no está sobre la mesa el tema de la vacunación en niños.
Bien, o sea que por estos meses eso no estaría descartado.
No sé si es acertado o no. En este momento, lo que se estaba manejando como posibilidades no están en este momento en la mesa de discusión, digamos.
Bien.
Todas estas cosas, todas estas cuestiones son...
Pueden cambiar, son además.
Dinámicas, sí, claro. es bueno ver qué pasa en los otros países, eso siempre se está observando y se está mirando. Ahora se está viendo que han reaparecido, a diferencia del año pasado, los virus respiratorios tradicionales, sí, en los niños.
Hablamos de eso.
¿Han escuchado?
Sí, claro.
Y entonces, bueno, eso también es parte del, digamos, de cómo van cambiando la situación epidemiológica. Te das cuenta que el cambio en la situación general de toda la población también se refleja en poblaciones que a priori no están vacunadas, ¿no? O sea, entonces, claro. Bueno, eso es como que entran otros jugadores en el juego, y bueno, hay que considerar todo el paquete, ¿no?
Sí, nosotros, si bien alcanzamos un muy alto número de vacunados, tenemos todavía un porcentaje chico, pero hay de gente que aún no se ha vacunado, y capaz que hay que ir por eso antes que por los niños.
Pues en mi opinión personal, acá no estoy comprometiendo a nadie, en mi opinión personal sí. Lo primero que hay que ir, o mejor dicho, convencer, porque acá lo que se trata es de convencer, es ahí, hay un grupo de edad, si mal no recuerdo, que es más o menos el de 18 a 24, un poco más, que es si bien tiene un porcentaje interesante, pero es el porcentaje más bajo, ¿no?
Hay que
de todos. No, ahí en ese sería muy bueno, aparte, bueno, ahí, vamos a decir que está el grueso de los estudiantes universitarios, trabajadores activos, que por definición tienen contacto con muchas personas, etcétera. Digo, y bueno, idealmente sería un grupo a tratar de convencer de que mejore el porcentaje de vacunación.
Totalmente. Doctora, muchísimas gracias. Bueno, los efectos secundarios de esa tercera dosis en mujeres, es un estudio que estoy haciendo yo desde mi lugar, es imponente. Duele, pero pasa 24 horas, que eso es bueno. Duele el brazo,
sí,
¿no?
Sí, yo ya tengo mi tercera dosis. Y en realidad sí, o sea, es eso. O sea, lo que pasa es que el dolor en la inyección, eso ya se había visto en los ensayos clínicos, y era el efecto más importante, y en un porcentaje alto de las
personas. Es un porcentaje
Es un porcentaje alto. Pero bueno.
Y es un dolor, ¿eh? No es que pasa desapercibido.
Sí, bueno, pero pasa con un analgésico.
Sí, 24 horas o 48 anda bien. Doctora, muchísimas gracias por este ratito.
No, al contrario, gracias a ustedes.
Que pase bien. Hasta luego.